Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los partidos de oposición en Cataluña tratan esta tarde de frenar la declaración de ruptura con España. La Junta de Portavoces del Parlament de Cataluña aborda mañana la propuesta secesionista. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
La oposición está de acuerdo en no dar por válida la reunión de la Junta de Portavoces convocada para mañana. Tanto Ciutadans como PSC y PP piden a la presidenta Carme Forcadell que cumpla los plazos como ha hecho siempre la Cámara catalana. Carlos Carrizosa es portavoz parlamentario de Ciutadans.
Que la Junta de Portavoces a la que han convocado no está constituida. Por lo tanto, creemos que el trámite que se va a celebrar mañana pues no va a tener efecto ninguno y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo.
Piden que se deje la reunión para el viernes cuando el PP ya esté constituido como grupo, pero Forcadell quiere acelerar los pasos para que el lunes pueda aprobarse el texto independentista de Junts pel Sí y la CUP antes del debate de investidura.
En el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha comenzado hoy los encuentros con presidentes autonómicos para analizar el desafío catalán. Blanca María, Pol.
Mariano Rajoy ha contado con el respaldo a sus planes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Desde hace una hora está reunido con el valenciano Ximo Puig, que rechazará sumarse a un pacto. Vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Allí están Sergio Jiménez, María Daván.
Por segunda vez en este día, Mariano Rajoy está escuchando la negativa de un líder político a suscribir un acuerdo contra el soberanismo catalán. Esta mañana era Alberto Garzón el reticente a respaldar esa idea. Y ahora Ximo Puig, quien justifica su negativa porque no quiere apoyar ningún tipo de frentismo. Tras el encuentro con Puig, el jefe del Ejecutivo se reunirá con Miguel Ángel Revilla, quien sí mantiene una postura radicalmente distinta y apoya plantar cara a los independentistas. El presidente cántabro repetirá probablemente su habitual imagen en Moncloa, la de la llegada en taxi con las anchoas de Santoña como regalo para el inquilino de este palacio, para Rajoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa cierra la primera sesión de este mes de noviembre con una ligera subida. Los inversores han estado hoy muy pendientes de resultados empresariales. Fernando Mañoco.
Ha subido un 0,5% hasta 10.418 puntos. Bankia, que ha publicado buenos resultados, ha sumado cerca de un 2%. Ha destacado especialmente a Bengoa, que ha conseguido nuevo capital. Ha subido más de un 13%. Todavía más se ha disparado Zinkia, la productora de Pocoyó. En su vuelta al mercado ha subido un 50%. Por su parte, ha bajado hoy Farmamar tras su integración con Celtia. En el mercado de deuda, la prima de riesgo aumenta hasta 119 puntos.
Y el grupo Volkswagen ha comenzado a contactar con los españoles afectados por el fraude de los motores trucados. Han empezado a enviar correos electrónicos a los más de 683.000 propietarios afectados, a los que piden disculpas y garantizan que los gastos correrán de su cuenta.
Vamos, estaría bueno. Nuevo capítulo en el pique Barça-Getafe por el incidente de Halloween. Luis Munilla.
Parecía zanjado después de que desde Getafe Pedro León revelara una llamada de Andrés Iniesta pidiendo disculpas, pero esta mañana el presidente Ángel Torres ha dejado caer en Radio Marca que como el Barça pierde el Clásico con el Real Madrid, les van a decir que les han quitado la careta. Y desde Barcelona no ha tardado en llegar la réplica, José Luis Gil.
Cuatro posts en Twitter de Dani Alves yendo del Coliseum al partido del Bernabéu. No hace falta que nos quiten ninguna máscara, porque no la tenemos. Fue solo puntual y pase lo que pase en el Clásico, no será por falta de un par o más. Aquí los mismos que tenemos para hacer las cosas son los mismos que tenemos para competir. Y acaba diciendo Alves, hay cosas más importantes que todo eso. Vamos a pasarlo bien, la vida es chula y todos nosotros también lo somos. Jejeje.
De la jornada de Liga de Campeones de mañana, lo más significativo es que James Rodríguez vuelve a la lista del Real Madrid y que el entrenador del Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, ha dicho hace unos minutos que quien califica al Real Madrid de defensivo es que no lo ha visto jugar, cuando resulta que él mismo lo calificó de defensivo hace unos días.
Un minuto más de noticias, ahora desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 12 grados en Madrid donde sigue lloviendo con poca intensidad. En cuanto al tráfico, hay que seguir circulando con precaución por esa lluvia. Además, tenemos problemas helados en los accesos a Arturo Soria y a la M30 y de salida en San Fernando de Henares por un accidente. Retenciones también en la 5 en Móstoles en ambos sentidos. En la 6 entre Majadonda y la Florida, sentido entrada, también sentido entrada. En la 1 en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos. Y en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido A3. Y en los túneles del Pardo, sentido A6. El Ayuntamiento Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar en un comunicado que a partir de mañana, los usuarios de la línea de autobús H1 que enlaza el pueblo de Vallecas con el Hospital Infanta Leonor no tendrán que pagar si han usado antes otra línea de la AMT. Esta medida se va a beneficiar a los más de 30.000 usuarios potenciales que tiene este autobús H1. Y por cierto, sigue hasta ahora los problemas en la línea 6 de metro debido a problemas de señalización, retrasos que se vienen acumulando desde primera hora de la mañana. Es todo, sigue la información en la tarde con Espósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo vas a flipar. Me gustaría que escucharas a Patricia. Patricia es una chica de 19 años que hace más de 10... Tenía 9 añitos, ¿eh? Tuvo la suerte de conocer a Elvira. Elvira es su madre de acogida. Patricia, Elvira, bienvenidas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué estás tan nerviosa, Patricia, hija de mi vida? Si esto no es para tanto, esto es una farsa. Lo de la radio tampoco tiene mayor importancia. Si tú conocieras a cada espécimen que trabaja por aquí, te ibas a dar cuenta de muchas cosas. Bienvenidas a las dos, ¿eh?
Gracias.
Patricia, con 9 años vivías en un centro residencial, sí. Ibas al cole, como cualquier otro niño de 9 años, pero tu situación era un poquito distinta a la de los demás. ¿Por qué?
Bueno, pues porque yo estaba en un centro de menores, en una residencia infantil, y bueno, muchas de las cosas como el cariño, el afecto que se tiene en una familia, pues yo no la tenía.
Uno de los padres de las familias, de las madres, de esos niños, es Elvira, ¿no? Eras tú, Elvira.
Sí.
Y de repente dices, oye, esa niña, pues que sea parte de mi familia. Y eso técnicamente es, o sea, físicamente es así, pero técnicamente, ¿cómo se hace?
Bueno, con tiempo, porque empezó todo por... sacábamos a los niños los cumpleaños. Tenemos otro hijo que iba a esa misma clase. Celebrábamos cumpleaños una vez al trimestre, varios niños juntos a los que se invitaba toda la clase. Entonces, claro, había que contactar con la residencia para que nos dejaran aquella niña aquella tarde. Y así comenzó pues una relación de si nos la dejan para un cumpleaños, nos la dejan para merendar. Y así fuimos pues agradándole la vida pues una vez al mes aproximadamente. Y luego pues fue cuando la resi decidió que la iban a dar en acogimiento. Entonces mi marido y yo nos miramos y dijimos, ¿y por qué no nosotros? Si ella ya lleva viniendo aquí a casa un año o algo así.
El acogimiento no es la adopción, aunque no. tienes fórmulas relativamente similares, no es lo mismo acoger que adoptar. Pero tú tenías de repente un hermanito, Patricia. Resulta que estaba en casa y ya tenía 9 años también o 10, ¿no?
Es la misma edad,
¿y el
sí.
chaval qué?
Bueno, el,
porque
al chaval le
adoptamos,
preguntaron.
Adoptamos, barra, acogemos los padres y el resto.
A él también le preguntaron.
Claro, claro.
Pues
claro.
Él, porque él era, digamos que cuando Patricia venía a jugar a casa, pues venía a jugar con David, ¿no? Con nuestro hijo, y se lo pasaban muy bien. Ambos luego querían que Patricia se quedara a dormir, y cuándo la van a dejar quedarse a dormir. Y así fue durante pues 2 años avanzando, ¿no? La,
es que es absolutamente,
la convivencia.
La labor del hermano es absolutamente clave. Si no, hubiera sido imposible la experiencia y todo. Sin duda.
Y ahora ella le ayuda, mogollón.
¿Ah, sí? ¿Tú
sí.
a él? Claro, como
sí,
tiene que ser.
Claro.
Patricia y Elvira han participado en el segundo Congreso del Interés Superior del Niño. Se celebra el 19 y el 20 de este mes, y esta mañana pues se ha presentado, y Paloma Serrano se ha empollado todo, Paloma.
No, es que buenas tardes a todos. Sí que me llama mucho la atención la forma que tienen de reivindicar estas familias, ¿no? de acogida, porque tan solo es un 15% de los 22.000 niños menores que hay en residencias, que de alguna manera están...
¿Solo?
Solamente. Entonces, es verdad que es una alternativa, es una opción de vida para estos menores, y yo creo que por falta de conocimiento, sinceramente, es un poco pues que no tiramos de esa vía, no utilizamos esa vía. Me decía antes Elvira que era curioso porque le habían recomendado, o por lo visto no era recomendable, que la persona que llega a casa, la niña acogida, en este caso Patricia, fuera mayor que el niño biológico de la casa.
En este caso era igual.
Unos meses, pero es que me gusta que te cuenten ellos un poco ese detalle.
¿Por qué?
Pues porque por lo visto no se debe destronar al que ya vive en la casa, ¿no? Entonces, la cuestión es que Patricia es como 7 meses mayor que David. Entonces, nos dijeron que siempre tendríamos...
Si me apuras, fíjate, me estoy metiendo en tu casa, pero 7 meses y en una niña es mucho más que 7 meses, ¿eh?
Llevo teniendo adolescencia desde hace casi 9 años.
Vamos, mira, vamos a cambiar de tema, que me estoy empezando a poner de los nervios con las adolescencias, las niñas y los niños.
No, además es que los niños de acogida, las niñas de acogida, y yo creo que los niños también, aunque mi experiencia es con niña, maduran todavía mucho antes, entonces van por delante.
Seguro que sí.
Entonces se juntó todo.
Patricia, en teoría y en la legalidad, esa acogida debería durar hasta los 18 años, ya eres mayor de edad, y en teoría también la ley dice que si quieres vuelas. Pero tú has dicho que no, que sigues en casa.
No, por supuesto.
¿Por qué?
Porque yo...
¿Tú vas a ser de los 30 y tantos?
Déjame explicarme. Yo, a ver, yo a mi familia acogedora la considero mi familia y por supuesto que no la cambiaría por nada. Hasta que no encuentre un trabajo estable me quedaré en mi casa ahí dando la lata.
El padre, la familia de acogida, tu marido, uh-huh, el chavalín, David, tú, cuando acoges, no sabes si va a resultar como Patricia, que se te va a quedar hasta los...
Veintitantos,
hasta los 20, sino que igual a los 15, 16, por X motivos, deja de tenerla en casa. Eso tiene que ser, opinión personal, muy heavy, esa espada de Damocles.
Puede ser, pero en el fondo es que nosotros, por ejemplo, sabíamos que esa opción podía estar, aunque nos dijeron que era un acogimiento permanente, que quiere decir que las posibilidades, sí, de retorno son, uh-huh, son difíciles, entonces así facilitan la forma administrativa en la cual está la niña. Sí que es cierto que nosotros eso nunca nos planteábamos, y cuando nos la quiten y si vienen, porque nuestra única opción era, bueno, si le podemos dar a Patricia una vida mejor,
claro,
que la que tiene en la residencia, pues mientras podamos se la daremos, ¿no? Lo que pasa es que se la hemos dado también.
Que ni con agua caliente.
Y ni queremos, Paloma, que se vaya, ¿eh?
Oye, Patricia, ¿tú has tenido contacto con tu familia biológica?
Sí, claro que he tenido contacto durante los años hasta que cumplí la mayoría de edad. Tenía unas visitas regladas, uh-huh, que, bueno, pues les veía ahí a mis tíos y a mi hermano biológico. Con mis padres no tengo ni he tenido ningún tipo de contacto desde que salí en el régimen de acogimiento. Y ahora sigo teniendo contacto pues con mi hermano y mis
tíos. ¿Y tu hermano qué tal?
¿Y
qué tal está? ¿Qué se dedica? ¿Está bien? ¿Es un buen tipo?
Pues háblalo bien, bien. ¿Pero de cuál?
Del biológico.
Vale. O sea que...
¿Te referías a él, al que has dicho que tenías contacto,
sí,
no?
Sí, 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 claro. Del... Bien, bien. La verdad que bastante bien. Hace tiempo que no hablo con él, pero la última vez que hablé con él, pues estaba bastante bien.
¿Qué mensaje daríamos a los padres que se lo están planteando, que ni de coña se lo plantean? ¿Qué hay de positivo que vender en toda esta experiencia?
Pues yo creo que hay que pensar en los niños, que cuesta poco, aunque sea difícil, hacer feliz a un niño y hacer a un niño crecer como tiene que crecer, con los derechos que le corresponden. Y simplemente es pensar que puedes hacerlo y ahí está.
Y desde el punto de vista de la administración, yo por mi experiencia, que luego te cuento fuera de micrófono, es insoportablemente laborioso, por ser diplomático y suave. ¿Tú qué te encontraste?
No, fue un caso especial, porque generalmente los acogedores no eligen al niño. En nuestro caso, nosotros nos ofrecimos solo por Patricia, no sabíamos nada de acogimiento y el acogimiento surgió por casualidad.
Eso te iba a decir, ¿cómo un día decís, vamos a hacer esto?
Pues porque conocíamos a la niña y nos dijeron que, que por la situación que tenía en la residencia, que iba a pasar a situación de acogimiento. Y preguntamos, ¿qué es eso? Pues que le tenemos que buscar una familia, tiene que ser ajena, porque a su familia biológica ya la hemos descartado. Que os quería comentar que el 80% de los acogimientos están en familia extensa, que son los tíos, abuelos. Y que es siempre la primera opción y es lo mejor para los niños, pero cuando eso no puede ser, entonces ya tiran de familias ajenas, como nos llaman, ¿no? Y entonces nos dijeron que iba a salir a familia ajena y fue así, pues decir, pues si la conocemos de hace 2 años y con nosotros está también y David está también, ¿por qué no? Pues sí, y si cuadra, pues...
¿Sigues teniendo contactos, Patricia, con niños o chicos, chavales, de aquel centro? No digo solo con tu hermano, no digo con tu hermano David, obviamente, sino con chavales de aquel centro.
Del centro
de
la
acogida. Sí, pero para que tenías 9 años entonces. No sé si luego ha habido
Pues sí, hubo un tiempo que tuve contacto con chicos del centro de menores, pero luego ya no. Luego ya los hemos ido perdiendo.
Paloma.
Oye, Elvira, ¿a qué te obliga, a qué te compromete el ser una familia de acogida? ¿A qué te comprometes con el niño?
Te comprometes a darle calidad de vida, es decir, a cuidarlo, a mantenerlo, a darle alimentación y sobre todo, en el fondo, cariño. Aunque la administración te dice que no te debes encariñar, es súper difícil que no te encariñes. Aparte es que si no te encariñas, difícilmente le vas a dar todo lo que él necesita. Pero realmente te comprometes eso, es lo que llaman la guarda. Es decir, tú eres el guardador de ese niño, aunque el tutor sigue siendo la administración, que esa es la otra cuestión.
Estamos hablando de ese congreso del interés superior del niño, se llama así de pomposamente, pero es mucho más simplificable. Elvira Perona, la madre, y Patricia Moya, la hija, sin adjetivos.
Exacto.
Bueno, gracias, chicas.
Gracias a vosotros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Veneno de abeja capaz de atravesar la capa que protege nuestro cerebro y que podría transportar fármacos con los que tratar enfermedades neuronales. Sí, parece ciencia ficción, pero quítalo de ficción, porque se trata de una nueva estrategia desarrollada por el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. La ciencia, con Repsol y con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, la ciencia sin ficción, ¿eh?
Esto totalmente.
Es, ya está demostradísimo.
Lo han definido como un caballo de Troya para conquistar el cerebro. ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
Bueno, fíjate que nuestro cerebro está afortunadamente, de manera natural, protegido por una barrera. Se llama barrera hematoencefálica. Es una barrera muy espesa. Que permite que no pasen los tóxicos. Muchas de las cosas que cuando nos generan en la piel o en otro órgano una alergia o una toxicidad no son mortales y las podemos curar. Si eso lo hiciesen en el cerebro, nos matarían. Y por eso está protegida de manera natural por esta barrera hematoencefálica. El problema es que esta barrera, igual que nos protege contra las cosas malas, impide que las cosas buenas entren también, impide que los medicamentos que tienen que actuar en el cerebro pasen. También está protegido contra estos medicamentos. Medicamentos contra el Alzheimer, contra la esquizofrenia, contra los tumores cerebrales, tienen que superar esa barrera hematoencefálica. No es fácil. Lo que se acaba de descubrir es una investigación en la que participan expertos españoles de este Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Es un mecanismo por el cual se puede uno pasar esta barrera hematoencefálica y lo que hace es utilizar veneno de abeja.
¿Por qué veneno de abeja?
Bueno, el veneno de abeja, como todos muchos otros venenos, tienen unas proteínas muy chiquititas, unos péptidos, en este caso una que se llama apimina, que es tan chiquitita que puede pasar por esta red de vasos capilares que forman esta barrera. Fíjate que estos capilares están muy, muy unidos, pero si los extendiéramos todos juntos, medirían 600 kilómetros en cada uno de nuestros cerebros. Es como una especie de esponja muy apretada, ¿no? Bueno, estas péptidos, estas proteínas de los venenos, pueden atravesarlo. Lo que han hecho los científicos es utilizan este veneno como un vehículo lanzadera, que dicen. Le quitan la toxicidad, evidentemente no es tóxico, le han quitado el veneno de esta sustancia de la abeja, y esto lo pueden acoplar a un fármaco. Lo utilizan como si fuese una lanzadera, un cochecillo, donde va el fármaco, atraviesa la barrera del cerebro y se deposita allá donde haya que dejarlo.
Otro avance, también con participación española, no me quedo corto y no quiero trivializar ni simplificar demasiado. Desvelada una de las aspiraciones más antiguas de la oncología. Los tumores eligen a qué órganos irá la metástasis.
Eso es. Todos sabemos que una de las cosas que más temor da cuando alguien le detecta un cáncer es saber si ese tumor estará localizado en una parte concreta de su organismo o va a producir metástasis, es decir, va a emigrar a otros órganos del cuerpo. Si los científicos pudiesen saber, antes de que la metástasis se produce, qué tumor es más propenso a realizarla y, sobre todo, a qué órgano va a ir, podrían eliminarlo, podrían poner una barrera y evitar que se expandiese por todo el organismo. Desde hace más de un siglo se sabe que las células tumorales lanzan una especie de vesículas, mensajeros, que colonizan todo el cuerpo y van preparando el terreno, como unos soldados exploradores que van antes que el ejército.
Ah, por este órgano.
Dicen, por este órgano, este hígado, lo hacen, hacen una respuesta inflamatoria que hace que ese órgano sea más propenso a la metástasis. Pero desde entonces, desde hace más de un siglo, no se sabía cómo lo conseguían estas vesículas. Lo que ahora el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, aquí en Madrid, ha conseguido es detectar la matrícula de ese coche mensajero. Es la cadena de proteínas que identifica a esa célula.
Te puedes anticipar a muchas cosas.
Claro, viendo un tumor, veremos si tiene esa matrícula, si va a tener metástasis y dónde puede tenerla.
La curiosidad. Yo lo flipo. Esto lo seleccionas tú, ¿no?
Sí, qué remedio.
Correcto, ahí va.
Qué remedio.
¿Por qué los búhos no hacen ruido cuando vuelan? El planteamiento.
¿Tú has visto alguna vez volar un búho cerca de ti?
Sí.
Por la noche,
sí,
en el campo. No se oye nada. Eso te da el susto cuando lo ves delante.
¿Por qué? Y bueno, son enormes, ¿eh?
Sí, el ruido de las aves se produce por las turbulencias que generan sus alas al mover el aire. Pero los búhos tienen un diseño del plumaje y de las alas con unas especies de pequeños alerones, como si fuese un Fórmula 1, que evita las turbulencias. No se genera turbulencias cuando ellos baten las alas, de manera que son absolutamente inaudibles. No absolutamente, porque hay animales que están preparados incluso para percibir ese pequeño ruido que nosotros no detectamos. Pero las aves rapaces nocturnas, y sobre todo el búho y la lechuza, son máquinas de no hacer ruido.
Qué bueno, qué curiosidad.
Por eso sobreviven, claro, y han vivido tantos años, millones de años.
Que sepas que estás colgadísimo. El mundo de la ciencia llega a la tarde con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, y con Repsol.
Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Con la R, tienda online líder en electrónica y tecnología.
Redcom.es
contiene la E, página web con los descuentos más picantes.
Redcom.es
termina en OON, tu tienda de confianza en primeras marcas.
Redcom.es.
Ahora ya lo sabes, si buscas calidad, precio y servicio, entra en preciospicantes.com o en Redcom.es.
Hola vecino, ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues, protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct, llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
A partir de las 8:30 de la noche, 13TV te presenta la actualidad con un aire nuevo. La información con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vigo. Los deportes con Ricardo Altable y Felipe del Campo. El mejor debate a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez. Y a continuación, la crónica social y judicial con Patricia Betancor y David Alemán. 13TV, la información con un aire nuevo.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board in the name of the tripulation. I know my pronunciation is horrible, but I win Euromillones and today is my ultimate day. Hasta luego, Lucas.
No hay nada más grande. Euromillones. 6 de noviembre, bote mínimo de 100 millones.
Bueno, no podéis ni imaginaroslo. Es que están... son tan pequeñitos y luego salen a este escenario y es... Bueno, que si os emocionó la primera temporada, preparaos para la segunda.
Vuelve Pequeños Gigantes, esta noche a las 10 menos 10 en Telecinco.
Volar y comprar nunca fue tan fácil. Y en Herrera en COPE lo saben. Por eso, volarán hasta el aeropuerto de Palma de Mallorca el próximo día 5 de noviembre para emitir su programa desde allí y aprovechar para comprar a los mejores precios y degustar los mejores platos. No te lo pienses más. Con AENA, la hora de las compras ha llegado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta primera noticia que vamos a contar en redes sociales me recuerda a Big Ben.
A mí también muchísimo a
Sheldon. ¿Verdad? Porque
sí.
Sheldon and Company son unos frikis de Star Trek que lo flipas.
¿Y tú lo eres?
De Star Trek no, de ¿no? Sheldon Cooper and Company sí. Es distinto.
Vale.
Star Trek volverá a la televisión 12 años después.
Eso es, después de muchos rumores, los estudios de la CBS han confirmado que ya están trabajando y llegará a la televisión en enero de 2017. La serie desapareció en 2005, pero las dos películas, Star Trek en 2009 y Star Trek Into Darkness en 2013, han revivido el fenómeno fan. El lanzamiento va a coincidir con el 50 aniversario de la primera vez que vimos al Capitán Kirk y al señor Spock.
En las redes sociales seguís hablando de política, de los posibles pactos tras las elecciones generales.
Hoy hemos conocido la encuesta de GAT3 para BC COPE, se puede ver en cope.es. Da la victoria al PP, segunda fuerza PSOE y tercera Ciudadanos. Rafa, no le queda a otra Ciudadanos que pactar con el PP, el partido más votado tras el desastre que le espera al PSOE. Maribel cree que Ciudadanos se unirá al Partido Popular, pero no le beneficia nada que haya pactado con el PSOE en Andalucía y con el PP en Madrid. Y Paloma, lo único claro de la encuesta es que Podemos y Pablo Iglesias están acabados.
Compartís en las redes el vídeo sobre la muerte de un hombre al que le picó una serpiente.
Sí, es fuerte. Se trata de un científico especialista en serpientes que escribió en su diario las últimas 24 horas antes de morir tras ser mordido.
5:30 to 6:30 p.m. Strong chill and shaking.
Y ahora ese diario ha salido a la luz en forma de corto en el que se pone voz a las anotaciones y explica con detalle cómo fue la evolución desde la picadura hasta que falleció.
Como diría Yuri Arte, Nekane Fernández y su sección de alegría, bueno, de buen rollito,
vamos a buscar la parte positiva, expósito.
Como hoy no la palmo a ningún
claro,
artista,
bueno,
me buscas un protagonista que esté por ahí.
Que el señor murió, pero si esto sirve para aprender si no, y que no le pase a otro, pues si bien lo, está el vídeo.
Si lo sentimos mucho, que te diga. Twitter, @expósito_cope, Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-150602. Enseguida nos vamos de viaje a Islandia, o Islandia, viene aquí, mejor dicho.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Romanticismo, aventuras, emoción, intriga, terror, drama. El mundo entero y más allá está en los libros. Y te cabe en un bolsillo.
Ahora en El Corte Inglés, todos los libros de bolsillo tienen un 5% de descuento. Deja que tu imaginación viaje contigo en tu libro de bolsillo.
El Corte Inglés, departamento de librería.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900 84 50 84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, internet de alta velocidad donde los demás no llegan.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Cada día miles de personas tienen que huir de la guerra, la persecución y el terror. Incluso una es demasiado. Una familia obligada a huir es demasiado. Un niño que crece en un campo de refugiados es demasiado. Un refugiado sin esperanza es demasiado. Haz una cosa, visita acnur.es y aprende a marcar la diferencia.
COPE colabora en esta acción.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias, momento para actualizar la información. En esa rimada, IZ y Albiol buscan una acción conjunta contra la declaración independentista. Blanca María Pol.
Pues la líder de Ciudadanos, el primer secretario del PSC y el líder del PP han explorado las posibilidades de esa acción conjunta en una reunión que han celebrado esta tarde en el Parlament de Cataluña. Ciudadanos recuerda a la presidenta del Parlament que no puede convocar mañana la Junta de Portavoces porque no están constituidos todos los grupos.
La Audiencia de Barcelona convoca una vista para resolver sobre las acusaciones del caso Pujol.
Desde que el expresidente de la Generalitat confesó que había estado ocultando su fortuna, varios partidos y asociaciones se presentaron como acusación. Ahora el juez de Barcelona tiene que decidir si todas quedan bajo la dirección de manos limpias.
Los terroristas de Estado Islámico asesinan a 12 menores en Irak.
Y lo hacen porque escaparon de sus filas en Mosul, donde tienen un centro de entrenamiento. Las víctimas tenían entre 11 y 16 años. Formaban parte de un grupo de casi 1.500 obligados a unirse a sus filas.
Una empresa farmacéutica catalana anuncia un nuevo avance en la investigación del Alzheimer.
Es una molécula que comenzará a ensayar en humanos el próximo año. Los ensayos con ratones han funcionado. La molécula Ori 2001 frena, según esta empresa, el deterioro cognitivo.
Y un ministro israelí quiere exiliar a los gatos callejeros.
Bueno, pues de esta forma, dice el gobierno, se evitaría castrarlos, lo que considera contrario a los preceptos religiosos y que era lo que se venía haciendo hasta ahora.
¿De los gatos?
La iniciativa del ministro de Agricultura se ha topado, eso sí, con el firme rechazo de los defensores de los animales, que dicen que eso de exiliarlos a otros países que...
Sí, como cortarles el tema, pero en fin.
Deben tener muchos.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Seguro que vas a reconocer inmediatamente esta canción. Lo que no pregunto es cuántas veces sin gota sed has bailado esta canción, que ese es otro debate. Pero bueno, en España no hay fiesta popular en la que no suene Paquito el Chocolatero. El éxito de este paso doble lo ha hecho convertirse en la pieza musical española más interpretada del mundo. Ojo, y la más versionada. Bueno, pues resulta que el Museo Arqueológico de Alicante va a exponer por primera vez al público la partitura original de la composición de Pascual Falcó, el creador de lo que para muchos es un auténtico himno a la alegría. En la primera página de la partitura se puede leer: Paquito el Chocolatero por Gustavo Pascual, paso doble valenciano dedicado a mi cuñado Paquito. La verdad es que la composición tiene su historia. El autor la creó en 1937 para un desfile de moros y cristianos. Aquel verano, Pascual Falcó se encontraba veraneando con la familia de su esposa en la alicantina Sierra de Mariola. Paquito, que era su cuñado, un tipo muy divertido al que le encantaba tocar el tambor y que era conocido como el Chocolatero, porque se ganaba la vida, claro, vendiendo chocolate, café, azúcar. Una tarde, Falcó le enseñó tres partituras distintas a su cuñado para que eligiera una que llevase su nombre. Paquito escogió la más pegadiza y unió su nombre para siempre a este paso doble. La composición no se estrenó hasta 1941, pero desde ese momento no ha dejado de sonar. El hijo del compositor ha contado en numerosas ocasiones que se pagan derechos de autor desde 40 países de los 5 continentes. Japón, Egipto, Australia incluidos, Gracias al éxito de Paquito el Chocolatero, cada 3 meses recibe literalmente una paga extra. Fíjate cómo será la cosa, que el pasodoble ha sido versionado por tipos tan dispares como King Africa.
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero! ¡Hey! 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 ¡Hey!
verdad es que lo de Teen Africa no tiene nombre. Bueno, sí, asesinato, pero también los inhumanos. Lo dicho, todo un éxito que suena siempre, inexorablemente, siempre que hay fiesta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es lunes. Toca hablar de viajes con nuestro periodista incansable, con Javier Carrión. Nuestro destino es Islandia. Un lugar donde encontramos los paisajes más espectaculares del continente europeo. Una isla con más de 200 volcanes, decenas de cascadas y 5 glaciares que se concretan en el lugar más occidental de Europa. Javier Carrión, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Escucha esto. Uno oye esto, dice agua, un río. No es tanto un río, ¿no? ¿Qué es?
Es una cascada que se llama Gullfoss, la cascada dorada. Es la más famosa de Islandia y es un doble salto de agua de 32 metros que cae sobre un desfiladero y realmente es un lugar espectacular. Pero es una de las muchas que puedes encontrar en Islandia. Hay como unas 20, que todas son de un calibre parecido, de alturas de 60 metros, anchuras de 30. Realmente el que le gusta las cascadas es el sitio ideal para ir a Islandia.
Es una mezcla entre, por la situación donde está al norte, glaciares y hielo, pero a la vez volcanes, géiseres.
Sí.
Es literalmente explosivo.
Es explosivo. Es un paraíso para la gente que le gustan estos
los procesos. Geólogos.
Claro, los geólogos. Es decir, ahí hay una falla que divide la parte euroasiática de la parte euroamericana. Pero hay también glaciares como el Vatnajökull, que tiene una extensión, para que tengas una idea, de la Comunidad de Madrid. Solo eso.
Fíjate. En Islandia hay poca densidad de población. Son 3 personas por kilómetro cuadrado. Es una densidad absolutamente desértica. ¿Cómo son? ¿Esto marca su carácter?
Bueno, ellos son aparentemente fríos, pero ellos también, se dice de ellos que son los andaluces de Escandinavia, es decir, que es gente que realmente le gusta pasárselo bien. Al principio te reciben con cierta frialdad, pero luego es gente que se enrolla, por decirlo de alguna manera, son muy sociables y les gusta hablar mucho con los extranjeros.
¿Cuántos islandeses son?
¿Qué población? 300.000.
O sea, por 3 estadios Bernabéu.
Sí, sí, 300.000.
Literalmente.
De hecho, tienen problemas para relacionarse porque claro, algunos son familiares sin saberlo, ¿no? Así, durante muchos siglos se han cruzado entre ellos mismos y ahora tienen incluso alguna aplicación en los ordenadores para cuando entablan conversación con alguien saber si es un familiar o no.
Es que son muy pocos. Oye, vienen mucho a España, no sabía por qué.
Pues vienen muchísimo porque, mira, el viaje es de 4 horas. Si vas, por ejemplo, a Alicante, que hay una línea low cost, que es WOW, y ellos tienen su segunda residencia en la zona de Elche, Alicante. Yo he viajado con ellos y además es súper gracioso porque cuando aterrizan en el aeropuerto, lo primero que dicen es ¡Viva España! O sea, que están encantados.
Ponemos otra música y hablamos de que en Islandia también se puede divertir. Claro, tú oyes esto y dices, esto está sonando en Filadelfia, en Boston. No, es una banda de jazz funk instrumental de Islandia. Todo esto lo has oído en Reykjavik.
Sí. Bueno, la noche de Reykjavik es súper famosa. Uh-huh. Hay mucha música en directo, muchos bares.
Qué bueno.
Conjuntos y sobre todo gente que quiere hablar, relacionarse, pasárselo bien. Es un sitio donde la gente habla con los extranjeros y es una manera muy habitual de relacionarse.
¿En qué hablan? Aparte del islandés.
En inglés. El inglés es el idioma que se habla ahí muchísimo, ¿no? Y con una jarrita de cerveza o 2 o 3, pues más suelto.
¿Es un destino caro?
Sí, la verdad es que es caro. Allí los sueldos son muy, muy superiores a los nuestros. Y comer, pues, resulta realmente caro. Lo que se utiliza muchas veces es ir a las gasolineras, por ejemplo, que tienen unos autoservicios donde puedes comer una selección de sopas. Pero sí, es caro el país. Incluso el alcohol también, aunque tiene una relación, por ejemplo, con el vino español, que ellos nos mandaban el bacalao tradicionalmente y nosotros les intercambiábamos con vino y suelen beber vino español. Pero si quieres comprarlo allí es bastante caro, claro.
Para visitar el país lo mejor es conducirlo. Pero a lo mejor es la carretera esta circular que rodea el país a modo de una, de una, de una M40, pero a la bestia.
Bueno, hay dos opciones. O sea, hay agencias y turoperadores que, de, que están especializados, por ejemplo, Island Tour es una de ellas, que te organizan el viaje completamente a la medida y te dan consejos, te pueden alquilar un coche, pero si tú quieres alquilarlo, bueno, puedes hacerlo. Es caro, puede salirte 10 días por 700 o 1000 euros. Pero lo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las multas. Es decir, allí el límite de velocidad, haya sol o nieve, es 90 kilómetros por hora y los coches de policía salen de debajo de las piedras. Lo captan enseguida con las luces, te paran, te meten en su coche y tienes que pagar en una maquinita que llevan los coches policía.
¿Hablamos de volcanes?
Sí, claro.
En 2010, nos acordamos, entró en erupción el volcán Eyjafjalla. Que bueno, se recuerda por la hecatombe aérea que produjo en toda Europa, no tanto el volcán, sino la nube. 95.000 vuelos cancelados por el Eyjafjalla. Vamos a escuchar.
El Katla, que está al sur, que está más bajo control, porque es el que, en caso de tener un problema con ese, va a ser muy similar al del 2010, que es volcán con glaciar encima, que es donde tienes interacción de agua con magma. Y eso solo te crea las nubes de cenizas y todo el problema para el tema.
Es Javier Tellaeche, un geólogo, hablando de geólogos, que vive precisamente en Islandia. Y ¿puede ocurrir otra vez esto?
Sí, claro que sí, puede ocurrir. A mí me pilló ese 2010, por cierto, en Capadocia, llegaron las nubes tóxicas y las cenizas hasta allí. Uh-huh. Sí puede ocurrir porque en el caso del Katla es un volcán que cada 40 años o 50 suele tener una erupción y lleva bastante tiempo sin que se haya producido. Pero bueno, hay 130 volcanes, por lo tanto hay una actividad geotermal alucinante. Fíjate si hay que hay un proyecto que tiene Islandia con el Reino Unido de crear un cable, un tubo submarino para llevar energía allí. Pero bueno, en muchos países también de América y otros sitios también los volcanes y los terremotos están a la orden del día.
Islandia, desde el punto de vista político-económico, entró en una quiebra absoluta hace muy pocos años, pero quiebra es literal, hubo que irse al garete porque se fueron al garete los bancos, el sistema financiero. Sin embargo, hay muy poco paro. ¿Es un país en el que hay emigrantes? ¿Hay españoles, por ejemplo?
Claro que sí. Se han recuperado muy bien de esa crisis. Y hay muchos extranjeros que están viviendo en Islandia, que incluso se casan con islandesas o con islandeses, y el paro no sube del 4%. Por ejemplo, en el caso del turismo,
eso es empleo total.
Sí, sí. Ellos buscan guías, por ejemplo, que hay españoles que ya están funcionando allí, y en temporada te puedo decir que ganan unos 5.000 o 6.000 euros, ¿eh? Claro que la temporada no es como aquí, que son 5 o 6 meses, desde abril a septiembre, y lógicamente no dura todo el año, pero sí, tiene muchas posibilidades.
¿Y para volar hasta allí?
Para volar, en principio, la temporada más ideal para viajar es de abril a septiembre.
¿Y por compañías?
Compañías está Islander, fundamentalmente, pero hay una de bajo coste que sale, como te decía antes, de Elche, del aeropuerto de Elche Alicante, que es la WOW, que es muy barato, lo único que tienes que ir con decenas de islandeses.
Pegando voces.
Sí, bebiendo, disfrutando.
Recomendable el destino, en cualquier caso.
Súper recomendable, a pesar de los volcanes.
Gracias, Javier Carrión. Sin duda es una de las noticias de este lunes y cuando ya tenemos más datos, pues vamos a valorarla. La verdad es que es sorprendente, ¿eh? Comillas. El Vaticano detiene al sacerdote español Luis Ángel Vallejo Balda, acusado de sustraer y divulgar documentos confidenciales. Vallejo Balda fue secretario de la ya disuelta Comisión Investigadora de los Organismos Económicos y Administrativos de la Santa Sede. ¿Qué ha pasado? Paloma García Ovejero, corresponsal en el Vaticano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Pues eso, ¿qué ha pasado?
Pues que hay dos arrestos. Ha habido muy largos interrogatorios durante este sábado y este domingo. Y hoy lunes, él ha quedado detenido y a disposición del promotor de justicia, que es como el fiscal del Vaticano. Ella ha sido puesta en libertad por colaborar con la justicia.
¿Ella quién es, Paloma?
Ella es una mujer laica, se llama Francesca Chaocchi, y empezó a conocerse en el Vaticano cuando precisamente esa comisión a la que hacías referencia empezó a andar. Vamos a contarlo cronológicamente.
Sí.
El Papa Francisco, cuando llega al poder, llega al pontificado, quiere reformar la estructura económica y administrativa de la Santa Sede. Entonces crea una comisión para ver cómo hacer esa reforma. Esa comisión, nosotros la llamamos por las iniciales, COSEA, para entendernos, se crea, hace el informe y se destruye. Pero durante esos meses, pues personas como esta chica o el sacerdote Lucio Ángel Vallejo, pues tuvieron acceso no solo a documentos, sino a conversaciones de tú a tú con el Papa, porque era una comisión que se reunía en la propia instalación de Santa Marta para contarle al Papa cómo estaba la cosa y cómo habría que hacer esa reforma. Pues bien, hemos conocido la noticia de que está a punto de salir un libro de Nucci, que a lo mejor el nombre no te dice nada, pero si te digo que es el del Batilix.
Sí, el gran pues aprovechategui, para entendernos.
Pues el mismo. Sí. En su día fue el mayordomo del Papa Benedicto quien le pasó los documentos o le vendió los documentos. Ahora parece ser que han sido estas dos personas, el sacerdote español y esta chica italiana, quienes, aprovechando su paso por esa comisión, han dado o vendido, eso está por ver, documentos a Nucci, al mismo pseudo periodista que el día 9 de noviembre saca nuevo libro.
Pues blanco y en botella. Seguiremos contándolo. El detenido Lucio Ángel Vallejo Balda, un español, sacerdote, y Francesca Ciauchi. Lo contaremos. Palomita, gracias.
Hasta pronto.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Si tu vehículo está entre los afectados por el fraude de emisión de gases, únete gratis a la plataforma Legalitas. 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
El próximo jueves, Herrera en COPE volará al aeropuerto de Palma de Mallorca para celebrar la llegada del servicio wifi gratuito e ilimitado a la red de aeropuertos de AENA. Ya disponible en los principales aeropuertos y pronto en todos. Un servicio wifi de calidad suministrado por Eurona que sitúa a AENA a la cabeza de los aeropuertos europeos. Recuerda, el próximo jueves, Herrera en COPE desde el aeropuerto de Palma de Mallorca con el servicio wifi de Eurona y AENA.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Chicos, ¿me dejáis que dé una noticia de un fichaje?
¿Qué remedio?
No hablamos de fútbol, ¿eh? Ni le voy a quitar el curro a Paco, Manolo ni a su gente, faltaría más. COPE ficha a David Gistau. En la línea de mejorar nuestra programación, COPE ha decidido fichar. Fichamos al periodista y escritor David Gistau. Va a intervenir de lunes a viernes esta temporada con Herrera, aquí por la mañana. También en el partido de las 12 con Joseba Larrañaga y en tiempo de juego con Paco González, con Pepe Domingo, con Manuel Lama, David Gistau se viene a COPE. Y aprovecharemos, que a este le tengo que trabajar yo el hígado, que además sé que le gusta el bolso. ¡Tráele, tráele! Buen amigo, excelente columnista, un tipo con un sentido común y con un humor, alguna montaremos. Al tiempo. Bienvenido, David. Un honor. Gistau. En las redes habláis de Elvira y Patricia, madre e hija de acogida en Cannes.
Y nos han contado su historia en la tarde. José, esta gente tiene el cielo ganado. La historia me ha puesto la piel de gallina. Juan, no sé por qué será, pero ya me he encariñado con la chavala. Vaya desparpajo y qué bien cuenta la historia. Y Belén, qué gran corazón tienen esas familias y qué importante es que esos chicos con problemas reciban cariño y tengan estabilidad en el hogar.
Esto sí que es friki. Dragon Ball vuelve este viernes a los cines.
Y lo más que eres tú de esta serie y esta película. Bueno, vuelve Dragon Ball con la resurrección de F. Allá donde se ha estrenado ha sido todo un éxito, sobre todo en América Latina y en Estados Unidos. Y ha triunfado sobre todo entre hombres de 30 y 40 años. Es la segunda cinta de una trilogía, aunque de momento está por cerrarse esa última película.
Foo Fighters ha puesto una cuenta atrás en su web. ¿Para
y
qué?
Y hasta ahí podemos decir, pues no sabemos nada más, quedan 20 días para saber de qué se trata. Las quinielas ya están en las redes y todo indica que se tratará de una gira o el lanzamiento de un disco en directo. Lo sabremos dentro de poco.
Hola, Ruco.
Te iba a llamar ex, pero es que iba a quedar muy mal.
Si parece que me están echando. Anuncia el fichaje de Gistau y me llamas ex o uno que le quitan de aquí. Hola, Ruco.
¿Qué tal, Expo?
Bien, ¿y tú?
Súper bien.
¿Cari?
Súper bien. Pues nada, que ya ves, que otra
es
vez.
Es que Ro, nuestra super técnico, se ríe de nuestros diminutivos. Palo, Expo, Ruco, Ro.
Claro, si es que es así.
Tira.
Te digo que me toca otra vez cerrar el programa.
Por cierto, ¿dónde está Jonu?
En lo suyo, dando clases.
A ver.
Yo me estoy acostumbrando y ya voy a empezar a hacer cambios, ¿eh?
En su jerga.
Voy a empezar a hacer cambios.
Yo Rosa, en su jerga.
Esta sintonía fuera, ponme la mía. Ah, es que esta me ha gustado. La he escuchado ahora mismo a Javier Carrión.
Va.
Y esto, me ha gustado
esto
mucho.
Esto es un grupo de jazz funk islandés.
Me ha encantado. Como
mola,
sintonía,
¿eh?
Más que hecha.
Nada,
me ha encantado.
Se la quitamos. Apropiado.
Bueno, el caso Expo es que cuanto más escucho este programa me doy cuenta de que es muy raro. Aquí pasan cosas, algunas extrañas. La tarde de Expósito ha entrado en el terreno de lo paranormal. Fíjate que hemos empezado hablando de adivinos, y es que unos videntes han situado la independencia de Cataluña en 2020. Eso sí, nos hemos informado un poco y la verdad es que el porcentaje de acierto que tienen es un poco bajo.
Queremos que dejes de verlo todo oscuro y ayudarte a descubrir respuestas en la luz de las estrellas.
Pues es el pronóstico de los astrólogos, videntes y tarotistas que han participado en el Salón Mágir Internacional y señalan que Artur Mas no va a ser el nuevo presidente.
O menudo vidente.
Claro. Menudo vidente, eso, o sea, fíjate.
No, pero no, evidente.
Claro, pero no te has quedado ahí, has ido más allá. Y te has planteado grandes temas, temas inquietantes, temas terroríficos.
Dime, Ruco.
No van a dejar dormir esta noche a los oyentes. Por ejemplo, Eston Jones Negro.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Resulta que, escucha, Julio César, Tom Jones va a hacerse la prueba de ADN, dirás, ¿tendrá algo por ahí? No, no. Para saber si tiene antepasados negros.
Yo te lo explico, ¿eh?
¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué característica personal le hace dudar de la negritud?
Pues no sé, supongo que el pelo así tiene un poco raro. Pero lo más extraño que has hecho esta tarde ha sido convertir a un grupo de notarios en campeones de Europa de fútbol.
Oh, vaya día.
Y es que tras un gran trabajo de investigación, nos hemos leído los periódicos de hoy, sí, todo hay que decirlo, has descubierto que la selección española de notarios es 5 veces campeona de Europa. Turno de oficio, vete lúcido, lo has convertido en tiempo de juego.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Gente muy deportista, gente muy maja, gente que se ha adaptado muy bien al...
Era un crack el notario, ¿eh?
Un fenómeno.
Realmente a pasárselo bien, a estar con amigos.
¡Que no se confundan! El de Paco González, el de Pepe Domingo Castaño. ¿Alguien más quiere que sea suyo?
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito.
Expósito quiere que sea suyo. Bueno, el caso es que cuando te tienes que poner serio, también te pones serio. Vamos. Y eres capaz de hablar de educación en el Día del Docente con el filósofo y pedagogo José Antonio Marina y abordar pues los problemas del sistema educativo en nuestro país. Además, además de asistir a debates de gran nivel, en este programa se toca la fibra de quien lo escucha. Elvira y Patricia nos han contado su historia. Patricia tiene hoy 19 años y cuando era una cría, Elvira la cogió en su casa.
Yo estaba en un centro de menores, en una residencia infantil, y bueno, muchas de las cosas como el cariño, el afecto que se tiene en una familia, pues yo no la tenía.
Pues yo creo que hay que pensar en los niños, que cuesta poco, aunque sea difícil, hacer feliz a un niño y hacer a un niño crecer como tiene que crecer, con los derechos que le corresponden.
¿Cómo hablaba Patricia, verdad?
Las dos.
Daba gusto escucharla.
Fantásticas.
Pero en fin, Espósito, como tienes una imagen que tienes que cultivar, hay que escuchar siempre el programa de principio a fin, porque en cualquier momento sale el auténtico Espósito.
Sí.
El Espósito sin pelos en la lengua, que llama a las cosas por su nombre.
A ver, las mujeres tienen que enseñar a los hombres todo.
Bueno, ¿pero esto qué es?
No.
¿Pero esto qué es?
Bueno, enseñar a los hombres todo quiere decir cuestiones médicas. Tampoco me voy a volver loca.
Por un beso tuyo. Pues como no se tiene que volver loca, vamos a cerrar el programa con Malena Gracia, loca. Sube, ¿qué sube, música sube, pone? Sube. ¿Qué nivelón?
Muy buena música. Madre mía de mi vida. Que vuelva Jon Uriarte, por favor.
Mañana le tienes aquí.
No aguanto a Ruco. Adiós, Ruco.
Adiós, Expo.
Hasta mañana. Enseguida, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Loca por muchísimas razones, por darte para vivir unas nuevas ilusiones. Dame de tu cuerpo y de tu corazón. Dame sal para la vida, dame rosas sin espinas, dame todo tu amor. Dame. Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.